Vamos a dar la bienvenida a los integrantes de la mesa de esta tertulia de hoy, miércoles 19, que son diferentes a lo que ustedes escuchaban habitualmente.
Integración variopinta.
Salvo un caso o dos. Bueno, dos. Porque todos los días estos hay alguna diferencia. Que los oyentes hagan lo que puedan, que los tertulianos hagan lo que puedan para ubicarse. Pero empiezo. Saludo ya a Connie porque lo escucharon. Buen día.
Mi primera tertulia fue un miércoles y durante cuatro años vine todos los miércoles.
Pero últimamente estabas en los martes. Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Gabriel Mazarovich también es tertuliano frecuente de los miércoles.
Muy buenos días, muy buenos días.
Y bueno, y el cuarto saludo es para el debutante de hoy, Martín Couto. Buen día, Martín.
Buen día, ¿cómo están?
Tiene 24 años, es sociólogo, es miembro del nuevo grupo que se ha formado hace pocos meses dentro del Frente Amplio y que se llama IR, es coordinador del Observatorio Nacional de Género y Salud Sexual y Reproductiva de Mujeres y Salud Sexual en Uruguay, ¿no? Martín, bienvenido, vamos a ver cómo te resulta esto. Tú sos el sub-30 en esta mesa.
Muchas gracias. Bueno, vamos a ver.
Sub-25, que es ainda más.
Está bien, sí. Bueno, es uno de los varios sub-30 que están sumándose a las tertulias en este año 2014 como parte de esta transformación. Seguimos, vamos a nuestro tema. Vamos a tratar el primer tema de hoy, que es un tema dominante todos estos días. Bueno, es el tema que acabamos de tratar en la entrevista central. Ayer, después de 9 horas de debate y por 16 votos en 29 legisladores presentes, el Senado completó la sanción parlamentaria del proyecto de ley de responsabilidad penal del empleador, que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. El Sindicato Único de la Construcción, SUNCA, y el PIT-CNT están muy satisfechos con este resultado porque trabajaron durante meses. Las cámaras empresariales evalúan, en tanto, de qué manera impugnar. Piensan en recurrir a organismos internacionales, incluso, para reclamar por lo que consideran una afectación de sus derechos. ¿Quién empieza? Sobre todo con los elementos nuevos que recién surgieron en la entrevista a Oscar Andrade. ¿Cómo se conforma el nuevo cuadro?
Yo estoy muy impresionado del nivel de argumentación de Oscar Andrade. Creo que el Partido Comunista, que tiene un solo diputado en la Cámara, ha hecho un cambio no solo de edad sino de empuje juvenil. No sé si esto es definitivo o fue solo para esta ley, pero el hecho concreto es que en octubre del año pasado Oscar Andrade, digamos primer suplente de Doreen Ibarra, entró a la Cámara, fue aplaudido y qué sé yo, tuvo un encontronazo con el diputado Amado y ahora ha conseguido un gran éxito político. De modo que, digamos, celebro escuchar buenos argumentos, aunque no los comparta. La segunda consideración es mi impresión de que tiene algunos buenos ejemplos, otros no son tan buenos, pero no me voy a poner a discutir. Yo creo que efectivamente la ley de cheques, del delito de cheque es inconstitucional. Y eso no puede, no, nunca debió ser, así lo sostuve cuando se aprobó eso en plena dictadura. Pero a él le gusta una ley que pusieron los milicos. La tercera cosa es que a mí lo que me interesa es emitir un juicio político sobre esto. Lo constitucional, si el presidente de la República manifestó el otro día que tenía grandes perplejidades, se imaginará uno que es un ciudadano de a pie. Yo creo que es inconstitucional. He leído hoy una cosa del director del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, he leído a Martín Rizzo, con argumentos que me parecen muy convincentes.
Ahora, también a ese nivel, también a nivel académico está muy dividido.
Está muy dividido, ¿no? Pero yo, si el jefe de la banda es el apreciado ex senador Korzeniak, tiendo a pensar que era como si me hubieran dicho.
Es un constitucionalista.
Sí, yo he tenido enormes discrepancias con constitucionalistas sentados en el consejo de una facultad. De la ciencia económica, así que no tengo problema. Pero la nota que quiero decir es esto de lo que le hicieron. O sea, 14 senadores decidieron llevar adelante el proyecto hace 10 días. Al día siguiente, 40 diputados le dijeron, le vamos a decir a los senadores, y liderados por un dirigente sindical que ahora es diputado, y fueron al Senado. Convencieron a una parte de ellos, A los otros no los convencieron y temerosos dijeron que de ninguna manera. El domingo, el vicepresidente de la República, Danilo Astori, dijo en El País que de ninguna manera se iba a aprobar la ley. Y dos días después la votan como corderitos. Esto realmente, yo no soy cínico, creo que para el bien del país esto no es bueno. Para el bien de la oposición es extraordinario, porque les deja un flanco en el sector de la derecha del frente que es terrible.
Vamos
les
a escuchar
pasa cualquier cosa.
A los otros integrantes de la mesa, con intervenciones más breves si es posible.
A ver, está toda la parte política y es la que más se ha discutido. A mí me gustaría ir un poquito más allá del quién le torció el brazo a quién. Más allá de que evidentemente el Zunca ejerció la presión. El Zunca estaba haciendo el laburo que tiene que hacer. Ellos estaban convencidos de que esta ley la necesitaban y de esta manera, y por lo tanto presionaron como cualquier agremiación, incluyendo las propias cámaras, para lograr sus objetivos. Yo simplemente voy a, con respecto a la constitucionalidad, porque también creo, como vos decías, Emiliano, que va a ser muy discutida y en realidad la última palabra solo la va a tener la Suprema Corte de Justicia, es que me parece que ahí el Frente Amplio como partido de gobierno tiene que ser un poquito más responsable, y no hablo de la oposición o de qué va a decir la gente. Mucha gente yo creo que directamente esto no lo entiende, lo de la inconstitucionalidad. Por eso, en términos políticos, no sé hasta qué punto lo podría perjudicar tanto al Frente Amplio. Pero sí tiene que ser responsable en que otra de sus leyes no termine siendo inconstitucional, porque es empezar todo un proceso de cero, de vuelta.
Está bien, pero viste que hay un detalle importante que ha ido quedando claro en estas últimas horas y que Andrade marcaba hace un rato. La modificación que
pedían
Enrique Rubio y después el Frente Liber Sereñi pedían
era peor.
La de agregarle eso de que la omisión en el cumplimiento de las normas de seguridad laboral tenía que ser deliberada, no corregía el riesgo de que la ley sea declarada inconstitucional.
Totalmente.
El punto más serio, el cuestionamiento más serio desde el punto de vista de la constitucionalidad viene después, en el hecho de que se haga referencia a la ley y a su reglamentación. Eso no estaban proponiendo tocarlo los senadores que discrepaban, los senadores que querían cambiar el texto.
No estoy diciendo que los senadores que estaban en contra tengan la razón. Digo que se podrían haber tomado todos, incluyendo la oposición, el trabajo de sacar una ley mucho más perfecta para que prosperara. Porque evidentemente lo que está detrás de esto, yo no estoy en desacuerdo en que no hay nada más importante que la vida. Por lo tanto, si vamos a sacar una ley que proteja la vida, seamos cuidadosísimos para que dentro de 3 meses no esté de vuelta como constitucional. Ojalá no sea así. De la parte más que me interesa, que es la de los efectos, hablo después que hablen.
Seguimos, vamos a Gabriel ahora.
Yo, tratando de ser breve, 3 cosas. Primero, esta ley responde a un problema que la sociedad uruguaya no tenía asumida como tal, que es que se mueren 50 trabajadores por año, hay 50.000 accidentes por año y quedan 16.000 trabajadores discapacitados por año en este país. Eso estaba en la crónica roja, ni siquiera se mencionaba. El día famoso de la pasiva, cuando mataron al de la pasiva y pasaron el video 77 veces por los canales de televisión, ese mismo día en el puerto murió aplastado un obrero. Y ni siquiera salió.
Las muertes de los obreros se mencionan siempre, salvo la de algunos rurales que realmente ni te enteras, lamentablemente.
Pero yo digo, se mencionaban. Este debate que viene de hace 3 años, de hace 3 años en el Parlamento, consiguió que un tema central para la sociedad uruguaya, porque estamos en una especie de pandemia sociosanitaria en el mercado de trabajo uruguayo, se visibilice y se tomen medidas para eso. Entonces, hay una primera cuestión. Segunda cuestión, hubo un proceso larguísimo de debate, larguísimo, porque algunos hasta están diciendo por qué se llevó a término electoral. Esta ley se propuso hace 3 años. Se recibieron 60 delegaciones en diputados y 45 en el Senado. Se cambiaron, eran otros proyectos de ley, se cambiaron los proyectos de ley. No hubo tiempo, hubo hasta el hartazgo tiempo para que se plantearan modificaciones y reflexiones de todo tipo y color. Entonces, aquí lo que me parece que hay una primera discusión, ¿debe haber ley o no debe haber ley? Debe haber ley. Porque tiene que haber una ley, porque no alcanza con lo que hay en Uruguay. Las cámaras empresariales lo que no quieren es que haya ley. No es que el proyecto sea inconstitucional o sea inconstitucional. No, jugaron a que esto no se aprobaba y cuando se le vino el agua al cuello sacaron todo lo que sacaron y sacaron un comunicado que para mí es increíble, ¿no?
Ayer lo reconocía el doctor Juan Mailos en la entrevista que hacíamos. Él señalaba que su discrepancia no estaba con tal o cual aspecto.
No quieren que haya ley.
Ellos entendían que la prevención de accidentes laborales no se resuelve creando un delito que castigue al empleador.
Por eso.
Entienden que
cada
se resuelve trabajando por la cultura de la prevención.
Presiona a su manera también. Entonces está todo bien y todo es legítimo. Las presiones son de los dos lados. Entonces, yo no, primero, yo no creo que el Zunca le haya doblado el brazo a nadie. Acá este proyecto de ley fue votado por unanimidad del Frente Amplio en diputados. Lo votaron todos los diputados. Lo defendió Rico de Asamblea Uruguay en la Cámara de Diputados. Yo fui al debate, a la discusión, ¿no? Entonces,
estás hablando de Rico, que pertenece a Asamblea Uruguay.
Se apoyó
tres. Es abogado, ¿no?
Y el que defendió, otro que defendió maravillosamente este proyecto fue Ballardi, que ahora es el ministro y que es de la vertiente artiguista, del mismo sector que el senador Enrique Rubio, que se enfrentó a Amado en el debate. Estábamos todos mirándolo por pantalla gigante. Entonces, yo termino. Yo lo que creo es que esto es un muy buen paso, una muy buena señal, y que cuando se enfrentan intereses tan claros. Está claro que hay problema y que hay debate y que hay discusiones, pero también está claro que el Frente Amplio es, finalmente, más allá de toda la discusión y de los debates, es la única fuerza política que termina levantando la mano para votar la ley a favor de los trabajadores. A mí me parece que eso también es así.
Martín, te dejamos por el final.
Sí, yo también tres cosas. La primera breve me parece que es interesante subrayar la idea de que la constitucionalidad o no de las leyes es una cosa totalmente discutible, que tiene que ver con la argumentación. No está en la arena de la comprobación y la demostración, y por tanto, en realidad, esta idea de que la bancada del Frente Amplio tiene falta de experticia y por tanto se declaran inconstitucionales las leyes, hay que derribarlas. Se declaran inconstitucionales porque después hay cinco ministros que, con todos sus argumentos y su bagaje, consideran que no es constitucional, pero pueden haber otras opiniones, y ya ha pasado que la Suprema Corte, con el cambio de un ministro, pasó a declarar inconstitucional una ley declarada.
Pero convengamos que lo que vale es lo que decide la Suprema Corte de Justicia.
Lo que vale es eso, pero vale.
A veces no importa quién tiene razón, sino lo que vale de alguna manera.
Sí, pero eso no quiere decir, no nos puede llevar a pensar que en realidad lo que hay es falta de experticia o falta de conocimiento técnico. En segundo lugar, y lo que me parece más importante, es esta idea que ahora uno lee y escucha, y entonces el consenso de las voces mayoritarias es que la ley sale débil. Y yo creo que eso es un error. Creo que hay un error por parte de una parte de la bancada del Frente Amplio. Creo que el vicepresidente de la República y el presidente se equivocan en cómo transmitir estas ideas. Creo que se malinterpretó las señales que dio Tabaré Vázquez. Pero sobre todo creo que no debe haber ley que salga más fuerte en términos de movilización popular que esta ley. Leyes, por ejemplo, que yo defendí mucho, como la de interrupción voluntaria del embarazo, no tenían tantos miles en la calle defendiéndola. Entonces creo que es una ley fuerte, y creo que en realidad acá hay una estrategia en los gobiernos del Frente Amplio de apuntar al momento en que se está por aprobar la ley, pensando en el paso posterior. Yo no recuerdo, tal vez por mi corta edad, que sea tan frecuente la idea de que las leyes se terminan de definir en la Suprema Corte de Justicia.
Bueno, lo que pasa es que no. El Frente tiene el problema de que en este periodo de gobierno le han declarado inconstitucionales varias leyes,
y
¿no?
Otro también.
Ese es un dato de la realidad.
Cosas que también han pasado en otro periodo, pero yo me quiero enfocar no tanto en la resolución final de la Suprema Corte, sino en el proceso que se da al final de la aprobación de las leyes. Todas las leyes del Frente Amplio pareciera que salen débiles. En realidad. No, y acá hay leyes que están mal discutidas, que técnicamente tienen errores. El Frente Amplio tiene algunas veces problemas para legislar. Pero hay otras leyes que no salen así. Y que la oposición diga que es inconstitucional y que algunos catedráticos digan que es inconstitucional no nos puede conducir a decir que esta ley sale débil.
De acuerdo, pero el propio ejemplo que tú dabas, el del aborto, no escuché, más allá de la disconformidad popular, argumentos de inconstitucionalidad. No, estamos de acuerdo, no importa. Finalmente no importa quién tiene la razón, porque la razón última, según nuestro sistema de gobierno, en este caso la tiene la Suprema Corte de Justicia, que estamos de acuerdo, puede cambiar. Yo lo que hablo es de adaptabilidad, simplemente, no estoy diciendo quién tiene razón. Quiero ir a la otra parte, a lo que se protege, a la vida. Yo tenía una pregunta, porque no la he escuchado respondida en ningún lado, y tampoco recién aunque lo escuché parcialmente cuando escuchaba Andrade. Hasta ahora, si se comprobaba fehacientemente que un patrón había obligado a un obrero a subirse a un andamio sin seguridad y el obrero moría como causa de eso, y se comprobaba que, como ha sucedido, ¿no? Que el pobre hombre no tenía opción porque se quedaba sin laburo, se quedaba sin... ¿Esa persona no pagaba? ¿Esa empresa no pagaba no solo una multa, no pagaba penalmente nunca?
No hay casos de eso.
No hay casos.
Casos porque los jueces, en todo caso,
los jueces, los fiscales no han actuado, no ha habido denuncias.
Es un delito. A ver, más allá de esta ley, es un delito. Eso era una duda.
Ese es uno de los datos de antecedentes que han alimentado este debate. La escasa cantidad de empleadores procesados por accidentes ocurridos. ¿No? Está el antecedente, sí, cercano de la obra aquí en la calle Juncal, pero no hay muchos más. Eso es lo curioso.
Que ya tiene un edificio nuevo de una conocida firma jurídica.
Sí, sí.
Yo tengo dos consideraciones que me parecen importantes. Uno, el tema de la constitucionalidad de las leyes está en la carta. Es decir, es un principio que para cambiarlo abandonaríamos lo que se llama el régimen liberal de derecho que nos rige para, digamos, adoptar alguna de las formas que, digamos, desde chico le han entusiasmado a Gabriel. Pero como las democracias sociales, los derechos, bueno, digo, no te acuso de ser simpatizante de Chávez, pero sí de la Unión Soviética.
Soy de Chávez.
Entonces, los principios del derecho que están consagrados en la carta también están adornados de mucha teoría del derecho que además tiene siglos, ¿tá? Comienza en la antigüedad, en las primeras sociedades que nosotros llamamos civilizadas porque son de nuestra civilización. Yo no estoy diciendo que el derecho chino o el derecho sumerio no fueran derechos. El asunto es que nosotros nos identificamos con las ideas griegas, las ideas romanas. Y después la larga serie de pensamientos de naturaleza jurídica. ¿Y qué pasa? La Constitución y en la uruguaya establece que el delito, como el delito está conectado a la libertad individual, no hay delitos, salvo los periodistas que estudian poco, que titulaban la semana pasada que alguien le iba a hacer una denuncia penal por difamación a una empresa. No hay, las empresas no cometen delitos, las empresas pueden hacer daño y para eso está el derecho civil y por los daños y perjuicios. Pero las empresas no cometen delito. Es decir, yo si tuviera una empresa y alguien se tiene un accidente y es un empleado mío, yo voy a pagar todos los daños. No puedo ir en prisión la empresa, tengo que ir yo.
¿Un director
y eso,
de un medio termina preso si...?
La persona, sí.
La persona. Por eso digo, el derecho penal es personalísimo. El derecho penal es personalísimo. Por lo tanto, las tipificaciones de delitos tienen que estar claramente estipuladas y siempre se critican los tipos abiertos. Tenemos una discusión desde hace muchos años con el tipo abierto del abuso
de
función.
Como habrás escuchado, Óscar Andrade, en la entrevista, manejó una larga serie de ejemplos de leyes que crearon delitos que a su vez remiten a reglamentos,
por supuesto,
o decretos.
Y que yo creo que son inconstitucionales y que alguien que tenga un interés directo y legítimo, como así lo señala la Constitución, puede recurrirlas. Yo creo que lo que va a pasar es que son tantos los que van a tener intereses, derechos ilegítimos, como ocurrió con los acreedores de Pluna, que rápidamente van a disipar el panorama.
Para avanzar, me parece que tendríamos que ir a algo que me parece que ustedes pueden analizar mejor, que es ese efecto disuasorio que podría tener esta ley, que para mí por lo menos es interesante de analizar. Después veremos si se confirma o no, como sucedió en otros países. Creo que te daba el ejemplo de España, ¿no, Andrés?
Yo creo dos cosas para empezar a hablar. Primero, yo no voy a decir si es constitucional o inconstitucional. Efectivamente le corresponde a la Suprema Corte de Justicia y lo dirá, y si lo declara inconstitucional buscaremos, porque la Suprema Corte de Justicia tiene muchas atribuciones constitucionales, inclusive tenemos un sistema híbrido acá raro porque hay otros que viene de la Constitución de Austria, aún en el derecho liberal. Yo no quiero una democracia socialista acá. La quiero, pero no ahora. Sé que va a demorar.
Hay que tener paciencia y puede haber algunos revolcones.
Pero lo que digo, hemos tenido muchos revolcones, pero acá andamos. Pero lo que sí digo es que hay otros, por ejemplo, en varios sistemas, el instituto el organismo que juzga la constitucionalidad es aparte de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Ahí hay una corte de constitucionalidad.
El Tribunal Constitucional,
claro,
por ejemplo.
Claro, hay otro variante. Acá tenemos lo que tenemos, resolverá. Y veremos. Lo que no tiene potestad es para censurar previamente al Parlamento, que el Parlamento es tan independiente como el Poder Judicial. No. Entonces, así como el Parlamento no le puede decir nada al Poder Judicial, el Poder Judicial no se puede meter en la tarea de legislar. Entonces, lo otro, lo que yo quiero terminar con esto. Hay oposición de los sectores de la derecha política que en todo el mundo se oponen a esto. Se opusieron en Perú, se opusieron en España y se han opuesto a casi todas las leyes acá. Barba Gelata decía, en una frase extraordinaria, que si se fuera a esperar por el acuerdo de las patronales para aprobar leyes favorables a los trabajadores, no saldría ninguna. Porque cuando se aprobó la ley de negociación colectiva, dijeron que se iba a terminar el trabajo en Uruguay, que la desocupación iba a ser terrible, e incluso denunciaron a Uruguay ante la OIT para que la pusieran en la lista negra por violación de los derechos de los empresarios. La ley de negociación colectiva, en este periodo. La ley de 8 horas para los trabajadores rurales metía el marxismo en la familia del campo, y no entendía que para cosechar se precisa trabajar más de 8 horas. Nosotros le contestábamos en esta mesa que está bien que trabajen más de 8 horas, pero que le paguen extra las 8 horas que trabajan más. Pero todo, se morían todos. La ley de trabajadoras domésticas metía la democracia socialista en los hogares, ¿no? Eso fue dicho el año pasado, hace 2 años, no hace 50. Entonces, hay que leer las actas parlamentarias de cuando se debatió la ley de seguridad del trabajo, de la cual se cumplen 100 años ahora. En julio del 2014 se cumplen 100 años de la ley que promovió José Valle Ordóñez. Hay que escuchar los argumentos de la barbaridad que iba a provocar y de cómo los trabajadores iban a casi que aluvionalmente matar a los empresarios por esa ley. Entonces, yo tampoco me asustaría tanto con este debate. Este es un debate histórico donde hay dos posiciones bien diferenciadas y se avanza. Hasta ahora, murieron dos trabajadores en Durazno. Porque había una cosa, no...
Y en esos casos, por ejemplo, tomemos algún caso que vos los tenés más claros. ¿Se hubiese podido aplicar esta responsabilidad directamente? Porque algunos casos sabemos que son a veces propias decisiones de los obreros, ¿no?
El juez, no, claro. No, acá estamos hablando de dos preguntas, ¿no? Primero, si en el caso de haber estado vigente esta ley, se podría haber evitado esas muertes. Probablemente sí, porque alguien...
Van a tomar más medidas.
Esa empresa estaba trabajando...
Van a obligar...
Pese a que... se encontraba clausurada, ya nomás ahí había una violación a la normativa, a las resoluciones. Ahora, la otra pregunta es por qué no hay hasta ahora actuación judicial contra los responsables.
Por la misma razón,
por el hecho que ocurrió, ¿no?
Por la misma razón que no va a haber masividad de procesamiento de los jueces a los empresarios, porque los jueces son estos jueces, porque el sistema judicial uruguayo tiene un peso en todas las leyes uruguayas, la propiedad, tremenda, porque vivimos en esta sociedad, por sobre la gente, por sobre los derechos de la gente. Y no van a cambiar estos jueces, no tenemos jueces comisarios de Soviet que van a mandar preso a empresarios.
También podemos llegar a la conclusión de que muchos empresarios o muchos patrones son responsables y que los accidentes, lamentablemente, a pesar de eso, también se dan.
Y en ese caso no van a ir presos.
Ya lo sé.
Por eso digo, pero hay muchos.
Lo último, con Martín y cerramos.
Sí, yo... pensaba también en términos del debate social y los resultados que dejó. Bueno, yo creo que dejó resultados muy positivos. Si nosotros hiciéramos dos paquetes, los paquetes de los consensos a nivel de la sociedad y de los disensos, al principio los disensos eran de fondo. Al principio los disensos eran con que existiera esta ley, digo, en el sistema político. Y después fue con que existiera una ley que responsabilizara penalmente. Hoy podemos celebrar que tenemos en el paquete de los consensos no solo que hay que defender la vida, sino que tiene que haber ley, y que tiene que haber ley que responsabilice penalmente, y en el paquete de los disensos solo nos quedaron, aparentemente, cuestiones técnicas. Por tanto, sería de esperar que, así como Tabaré Vázquez prometió que si esta ley era declarada inconstitucional, iba a enviar un proyecto de ley durante su mandato al Poder Legislativo para que haya una nueva ley de responsabilidad penal, sería bueno esperar, porque así lo manifestaron representantes de todos los partidos, que los otros precandidatos hicieran la misma promesa electoral.